Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Espero que estén ustedes bien. Tenemos hoy una noticia que no es la mejor forma de arrancar el lunes, porque es un complemento a informaciones anteriores que arrojan bastante, un poco de luz, pone sobre la mesa un conjunto de datos, de elementos, de detalles en relación a la muerte del pequeño niño Luca en Garrucha. Ustedes recordarán que el día 3 de diciembre se puso en marcha un operativo porque habían desaparecido una madre y un niño, se estaban buscando, no los encontraban, y a última hora de la tarde pues llegaba la noticia de que habían encontrado al niño muerto. Y a partir de ese momento, especulaciones y algunas informaciones basadas en datos que si el padre, bueno, el novio de la madre, Juan David, había tenido un papel activo en este hecho, que si al día siguiente se había ido y eso era una prueba de, en definitiva, un montón de que si la en fin, cuando ocurre esto, el conjunto de preguntas, de interrogantes que surgen en la comunidad que escucha, en todos nosotros que estamos escuchando, es ¿qué demonios ha pasado ahí para que haya acabado muerto una criatura de 4 años con la madre abrazada a él y en un búnker, en un sitio tan extraño como un antiguo búnker al lado de Garrucha, ¿no? Búnker de la Guardia Civil, de la Guerra Civil. ¿Cómo demonios un niño que tendría que estar en su casa y en todo caso en un hospital o atendido por la medicina ha acabado en un sitio abandonado? La madre al lado de él, la pareja de la madre no aparece, una serie de llamadas que la madre hace durante esa tarde. Que yo creo que contribuyen a aumentar la confusión. ¿Qué demonios ha pasado ahí? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Después hemos ido sabiendo las relaciones que tenía esta pareja, la madre del niño con quien era su pareja, este chico también joven llamado Juan David, era una relación tormentosa. Había denuncias de malos tratos, sabíamos que la justicia había ordenado una orden de alejamiento, que no había sido respetada, que la familia no tenía un hogar así fijo, sí lo tenía, pero no lo acababa de tener. Aparece un vídeo, recordarán ustedes, en la fuente de Garrucha, donde todos interpretamos, porque hay un vecino que lo graba ese vídeo desde el edificio de enfrente, interpretamos que Juan David no trata muy bien a ese niño de 4 años. Hablamos de 4 años, de 4 años. Bueno, todo eso, como digo, es del 3 de diciembre de 2025 y poco a poco las investigaciones, en este caso declaraciones, van añadiendo datos, detalles. No sé si son al final los verdaderos o no. Cada uno va expresando su punto de vista. Miren, hoy tenemos aquí delante la declaración de la madre del niño. La madre tiene 20 años, se llama Bárbara, y todos nos hemos preguntado qué papel ha jugado la madre en esta historia, más allá de estar en el búnker con el niño ya muerto. Si había malos tratos, ¿qué papel tenía la madre? ¿Si participaba o protegía al niño? ¿Si protegía al niño correctamente o lo protegía mal? Quiero decir, si el instinto maternal funcionó en este caso o como, bueno, en muchos ejemplos que no acaban de esta manera tan dramática, y en otros sí, donde hay un muerto que puede ser la propia mujer, digamos que la voluntad de esa persona está raptada por otra, ¿no? Por su propio maltratador. Eso es lo que dice la psicología que se ha impuesto y que probablemente sea cierto, y a lo mejor no es cierto en todos los casos. Pero que en definitiva el miedo paraliza, eso sabemos que es verdad, y luego hay que ver hasta qué punto paraliza el miedo. Hasta en el caso de este niño, si la madre maltratada, o hasta qué punto era maltratada, o se maltrataban mutuamente, no lo sabemos, pero si la madre, en este caso maltratada, y su voluntad estaban al servicio del maltratador hasta el punto de que produciéndose agresiones a la criatura, posibles agresiones, que acabaron en su muerte, la madre no intervino porque estaba paralizada. Entonces, si ese miedo hacia la persona con la que convive es tan importante, seguramente la psicología diría que puede llegar a ser, pero eso de que pueda es un condicional. No quiere decir que en todos los casos ocurra. Pero si en este caso la madre estaba tan paralizada, tan horrorizada, que delante de ella fue poco a poco desgajándose la vida del niño a base de golpes o de maltratos, y no hizo nada en ningún momento a lo largo de meses. ¿Esto es plausible? Es decir, ¿esto es tiene visos de verosimilitud, de ser real? Pues hombre, joder, ¿cómo negar algo que la psicología no niega? Pero ahora bien, si vas al caso concreto y estableces un orden en la comprensión de lo que va ocurriendo, no tienes por qué terminar, la conclusión no tiene que ser que sí, que cualquier persona en esas circunstancias acaba paralizada, porque sabemos que eso no es así. No todo el mundo acaba paralizado. Digamos que la gran mayoría, que en un momento determinado puede sufrir la paralización de su voluntad, en un momento determinado, cuando ve el peligrar a algo, a la carne de su carne, que es su hijo, reacciona. Y que si en el primer golpe no, en el tercer día o en el quinto o en la sexta sesión de maltrato, hay una reacción y se marchan. Y pone tierra de por medio. Todo esto está, en fin, todo esto se puede someter a múltiples interpretaciones, pero vayamos al asunto, que yo creo que esto es lo importante. Esta es la declaración de Bárbara, la que hizo la pasada semana. ¿De acuerdo? Y nos situamos en el día 3. Hay más cosas. ¿De dónde viene? Que vienen de Guadalajara, que ya le había pegado o habían tenido sus historias en Guadalajara, que aquí viene y que de nuevo se juntan. Hostia, que ya habían tenido follones antes a base de uno cascarle a la otra, y resulta que la chica... Bueno, no entremos ahí. Vayamos al día 3. Aquí ya están en Garrucha, ya tienen una casa. Y una habitación pequeña donde viven, y esto es lo que dice Bárbara del día 3, esto es lo que dice. Dice que el día 3 de diciembre el niño no va al colegio porque sufre cólicos, y el día anterior había tenido muchos gases que en ese momento, cuando ella, ese día 3, con el niño... está tratándolo con los gases y tal, pero no tenía manzanilla para darle. Por lo visto, ese era el tratamiento que le daba. Que la declarante le dice que en el trabajo le haría la manzanilla. y le compraba algo para los gases.
Se lo dice a Juan David.
Le dice a Juan David. A Juan David. Entonces le podemos decir, Bárbara le dice a Juan David en el trabajo que sí le iba a hacer manzanilla y que le compraba algo para los gases. Que se fue sobre casi las 10 de la mañana y que vuelve sobre la 1. A las 10 sale de la casa y ella, Bárbara, vuelve a la 1. Se va a las 10, vuelve a la 1. Que antes vio a la madre de su jefe que pasó por el kiosco, que durante el trabajo le preguntó por el niño. Y él le dijo, le preguntó a Juan David por el niño, y él le dijo que estaba mejor, el niño estaba mal, aquí no especifica hasta qué punto, pero ella se va al trabajo y le sigue y se interesa por el niño, que estaba mejor, le dice Juan David, que está con el Juan David no está trabajando, está con el niño. Y que ella le dijo que iba a cerrar temprano, que cuando llegó a la vivienda, que después del alejamiento no tenía llave de la vivienda y los dueños cambiaban la cerradura y la llave la tenía Juan David. Quiero decir que llega a la vivienda y tiene que llamar. Que al llegar a la habitación, cuando le abren, llega a la habitación, esto es el día 3, cuando se produce todo. Cuando llega a la habitación vio al niño acostado mirando hacia la pared. Eso es lo que encuentra Bárbara. ¿Y qué pensaba ella? Que estaba dormido. Que Juan David estaba en el baño. Y que la declarante, Bárbara, llevaba té para darle al niño. Té para darle al niño. Repito, té para darle al niño. Que Juan David le dijo que lo había acostado porque tenía sueño y que le dijo que no lo despertara. Bárbara, no despiertes al niño. Déjalo ahí. Pero ella insistió en despertarlo. Y Juan David ya insistió, dijo que no lo despiertas, que lo dejas ahí tranquilo. Entonces la declarante era la hora de comer, pero no comió. Pero Juan David sí, se puso a comer. Y Bárbara empezó a preparar el té para los gases. Que cuando fue a despertar al niño, esto, ella llega a la 1 aproximadamente, pues no sabemos el tiempo que transcurriría ahí, una hora, hora y pico, no sé. Que cuando fue a despertar al niño, el niño ya no reaccionaba. El niño ya estaba muerto, dice la madre, en esta declaración. Ahí es cuando ella se da cuenta que el niño estaba muerto. Que le preguntó qué había pasado y que Juan David le dijo que estaba loca. Que la declarante entonces coge al niño, que no respiraba, y que Juan David la aparta y le hace una asistencia, le asiste, una respiración, intenta reanimarlo, una reanimación, un RCP al niño, y la toma a ella como loca y le dice que el niño estaba dormido. Eso es lo que le dice ella. Ella dice que eso le dice él. Ella se da cuenta que está muerto, ella le dice que el niño no respira, que él le hace una RCP y que ella, que él al final de esa RCP le dice que el niño estaba dormido y que está loca, que el niño no está muerto. Pero ella le dice que sí que está muerto y quería llamar a la ambulancia. Y Juan David le quita el teléfono y le empuja a la cama diciéndole que está loca y que el niño está dormido. La declarante sale de la habitación y Juan David la amenaza con el cuchillo para que no saliera de la habitación, que la deja en la habitación encerrada y que Juan David habla por teléfono pero no sabe con quién. Aquí no establece en qué momento, la hora, el minuto, pero estamos hablando a lo largo de a partir de la 1 de la tarde de ese día 3. Que Juan David insistía en que el niño estaba bien, que Juan David no dejaba de llevar el cuchillo en la mano en ese momento. Y entonces le dijo de ir a la playa a caminar, que cogiera al niño para ir a caminar a la playa. Eso le dice Juan David a Bárbara, según la versión de Bárbara. Que la declarante agarró al niño, que Juan David arropa al niño y lo coge en brazos, que Juan David decidió ir a esa playa concreta, la que hay a la salida de Garrucha, donde está el búnker. ¿Dónde está el búnker? Que Juan David llevaba el móvil de ella desde la casa y que le dice que se detenga y que tuviera al niño, que lo cogiera. Que Juan David fue a unos contenedores y bota algo que no sabe qué. ¿Será que tira algo que no sabe qué? Que después llegan a la casa y llega una persona, por lo que Juan David, o sea, se vuelven a la casa después de pasear. Después llegan a la casa, a la playa, disculpen. Que después llegan a la playa y llega una persona, por lo que Juan David le dice que se aparten, que no se hagan visibles, que mejor pasen con cierto disimulo. Que Juan David le dice que tiene que escribir a su padre, que Juan David empezó a hablar con su madre por teléfono, que su madre le dijo que se marchara y borrara los mensajes, que Juan David escribe al padre de la declarante diciendo que ella ha desaparecido y que Juan David había ido por ella a trabajar. Y aquí es donde es la información que empezara a llegar a los medios de que hay una persona desaparecida con su hijo. Pero lo que ha pasado antes, según ella, es que Juan David habla con, creo que es la madre del propio Juan David, da la impresión, y con el padre de Bárbara. Y que es la madre de Juan David la que le dice borra esos mensajes, que esto no lo vea nadie, y que a ver por dónde le dice que ella desaparece. Sí. Y que Juan David describe al padre de la declarante diciendo que ella ha desaparecido. Bien. Más cosas. Que le dice que tiene que mandarle un mensaje a él mismo. Esto no sé qué le dice, quién le dice eso.
Juan David le dice a ella que desde su teléfono móvil le envíe un mensaje a él mismo. Vale. Que es donde se le exculpa y donde dice...
Juan David, un mensaje.
Muchas gracias por haber vale. intentado formar una familia con nosotros. Un mensaje exculpatorio.
Entonces Juan David es el que supuestamente manipula a la chica, a la madre, y le dice mándame el mensaje. Ese mensaje exculpatorio. Que le mandara un mensaje a él mismo. Que hace que le mandara un audio a su padre, también mándale un mensaje a tu padre, y que le reenvía el audio a su padre, que nunca más vuelve a ver su teléfono, ella ya nunca más ve su teléfono, que le dejó con el niño cargado y le dice que no se moviera de allí, y que ella se queda paralizada y llorando, y Juan David se marcha y ya no lo vio más, se refiere a cuando se queda en el búnker. Entonces empezó a hacer frío. Era diciembre, era ya de noche, 8 o 9 de la noche, que empezó a hacer frío y entró al búnker con el niño y allí reacciona, no el niño, que reacciona ella. Ella dice que reacciona. Es que todo esto está escrito como lo escriben también en los juzgados, que hay que... Bueno, la que reacciona, el niño no reacciona, la que reacciona es ella, allí reacciona y se altera y que tiene problemas de corazón, que se desmayó. Allí se desmaya y al despertar sale del búnker y ve a una persona que quería ir a la Guardia Civil. Esto está explicado de aquella manera. Saldría gritando y una persona le prestaría auxilio o atención y le diría, pues esto tienes que ir a la Guardia Civil inmediatamente, ¿no? Pero ya lo explica de esta forma, ¿no? Tan simple, ¿no? O tampoco... Dice, al despertar sale del búnker y ve a una persona y dice que la persona quería ir a la Guardia Civil, claro. Porque se ha enterado de lo que pasa. Que entonces llama a Juan David desde el teléfono de esa persona que ha visto y que el teléfono de Juan David está apagado. Que esa persona se marcha, se va. Cosa extraña, no con aquel escenario. Que la declarante, o sea, Bárbara, va entonces a la Guardia Civil y esa persona le dijo que eran las 11 de la noche cuando ocurre todo esto. Fíjense ustedes hasta el orden en el que ella va contando, que va un poco desordenado. Que se mete en el que va cercano a la Guardia Civil, ella y el niño en el búnker. Y él, al verla, le dice que lo tenía, al que va cercano a la Guardia Civil, que le dejan llamar a Juan David allí. En el que va. Y él le dice cuando habla con ella que estaba en la Guardia Civil. Juan David ya estaba en la Guardia Civil diciendo que había desaparecido, pero que en realidad, según cuenta ella, pues las había acompañado durante todo el tiempo y con el niño ya fallecido y que todo había sido idea de ella, incluso de él. Incluso mándame un mensaje diciendo que el niño no respira, que lo que sea. Y le dejan llamar a Juan David. Y él le dice que estaba en la Guardia Civil. Y él, al verla, le dice que lo tenía muy preocupado. Él hace, según ella, un papel. dramático. ¿Dónde estabas? Que me tienes muy preocupado. Y que, y que él fue a la Guardia Civil diciendo que no la encontraba. Y esta es la parte en la que hace mención, esta es la que ella especifica lo que ella recuerda que ocurrió ese día, que el niño estaba mal. Hay una parte de la declaración donde parece que el niño se mordía el labio con un diente que tenía suelto en la parte de arriba. Y claro, a todo lo que vamos conociendo de cómo se trataba este niño, de cómo era tratado, de las cosas que le pasaban, los golpes que eran fortuitos, el golpe en el jardín de juegos de los niños, un golpe en la clase, que si el otro le iba a dar un guantazo en el, o le iba a dar un golpe o le amenazó, o la reacción del niño cuando el otro levanta la mano en la fuente de Garrucha, que si el niño aparece con un moratón enorme, que si el niño tenía unas fracturas importantes en el brazo y también en el pecho, fracturas que las tenía de meses antes y no habían sido convenientemente tratadas por el médico, sino simplemente habían dejado que esas fracturas soldaran por sí mismas. Todo esto parece que se quiere explicar como fortuito y hay otro dato, y es el niño con el diente, un diente sueltecito que tenía arriba. Cuando cerraba la boca, como el diente no estaba en su sitio, se mordía el labio. ¿Quién de ustedes con hijos ha tenido la experiencia de ver cambiar los dientes de leche con 4 años? ¿Qué podemos pensar de un niño con 4 años que tiene un diente suelto? ¿Que lo está cambiando? ¿Es a los 4 años cuando se cambian los dientes? ¿Se cambian primero los de arriba o los de abajo? Pero bueno, ahí puede haber una... Pero era una de las paletas, ¿eh? ¿Por qué tiene ese niño el diente suelto? En fin, esta es la declaración de Bárbara, ¿eh? Es más extensa, ¿eh? Son
10 folios.
Pero en fin, les he leído el correspondiente a la fecha de auto donde ocurren el hecho trágico de la muerte y cuando ella comprende que el niño ha muerto. Que
y no
es
solo...
después de volver del trabajo, y ella no sabe si ha muerto antes del trabajo o después. Ella echa la culpa al otro, ella no, es la culpa del otro. Y en todo caso tampoco dice... Aunque sí, habría que leerlo todo, lo que el contexto en el que ella habla es de un niño con problemas de gases, y que un niño con problemas de gases al final, por alguna razón, acaba falleciendo. Claro, problema de gases cuando te han reventado, porque ¿qué dice la autopsia? Dice que le reventaron por dentro, un golpe en el abdomen. Tenía varios órganos reventados. Fractura abdominal se llama, ¿no?
Desgarro.
¿Es
desgarro nominal?
No, desgarro, fractura.
Desgarro hepático, bueno, y luego las fracturas que llevaba en las costillas.
¿Cómo se produce eso? Ese día, concretamente. Y dicen que estaba tratándolo con té, que quería darle té por los gasecitos que tenía el niño. Entonces... vuelvo al principio y ya no quiero extenderme más porque esto es muy triste, es que es tristísimo. ¿Hasta qué punto esa mujer estaba arrastrada por ese, si es verdad lo del caso del maltrato? ¿Hasta qué punto existía ese rapto? ¿Qué alcanzaba el rapto? ¿Simplemente el hecho físico de no te dejo salir? ¿Era un rapto de la voluntad en toda su extensión, solamente en una parte? ¿Hasta qué punto eso impedía que ella se diera cuenta que el niño moría por días. Que el niño, a lo largo de los últimos tiempos, ese niño sufría unos daños terribles. Unos sufrimientos impropios de cualquier persona y de una criatura que no se puede ni defender. Le quiebran un brazo, que duele una fractura. Y no lo llevan al médico.
No solo eso, Miguel Ángel, el cuerpo del menor también presentaba muchísimas señales en la espalda. Señales que ya habían cicatrizado. Muchas.
Entonces, ¿cómo? ¿La madre no estaba? ¿La madre no veía nada? Eso suponiendo que la madre, que el malo fuera el otro, ¿no? Suponiendo, yo aquí no podemos juzgar. Si el otro era el malo, la madre vivía con el niño. ¿Cuándo es suficiente para hacer despertar a la madre de ese hipnotismo al que supuestamente el maltratador la ha sometido? La tiene bajo sus garras, bajo su voluntad. ¿Cuándo se produce eso en una madre? Hubo un caso en el que estaba tan absorbida por la otra persona, estaba tan ajena a la realidad, que ocurrió el fin del mundo y ella no fue consciente. Seguro que hay un caso en el mundo. Y si buscamos dos también, y tres también. Y este sería el cuarto, porque si se cae el mundo, esta mujer no lo ve. Si esta mujer entra en su casa y está hecha un desastre, esta mujer no es consciente de que se han caído los muros de su casa. O si baja por la escalera y encuentra cuatro cadáveres, esta mujer no es consciente del drama. Quiere decir, esta mujer, por lo visto, no es consciente de nada, según cuenta ella, porque en función de lo que ella cuenta y en función de lo que las pruebas están diciendo, esos son los datos, lo que no se puede discutir. ¿De qué ha muerto el niño? De un traumatismo abdominal. Eso es lo que dice el forense. Y un traumatismo abdominal es que te han pegado o te han pateado la barriga, el abdomen, o le han dado un golpe, un puño. Vete a saber de qué manera. Es un golpe o varios fuertes en el abdomen, que en el caso del niño le provocan daños suficientemente importantes como para reventarle los órganos y desangrarse. La madre no estaba viendo esto, no se enteraba. Era uno de esos 4, 10, 25 mil casos en el mundo, en la historia del mundo, en el que pasara lo que pasara, ella no se enteraba porque estaba abducida por su maltratador. Hasta ese punto. Ella llega a la una de la tarde y el niño está, y dice que su interés era despertarlo para darle el té por los gasecitos, que estaba también preocupada. Y le llama Juan David si le había dado los gasecitos también a lo largo de la mañana, de esa misma mañana. El niño estaba reventado del golpe o los golpes que había recibido. Y estaba simplemente en el proceso de muerte. Y ella quería darle té. ¿En qué realidad vivía esa mujer? ¿Es una persona que se puede dejar sola por el mundo? ¿Alguien así? Es que claro, en caliente es mejor no pensar mucho, ¿sabes?
Luego justificaba que en los últimos días de vida del niño ella no tuvo acceso nunca al niño. Es decir, ella ante la jueza dijo que Juan David, era el que se encargaba de vestir al niño, de duchar al niño, porque a ella no se lo permitía, decía. Se encerraban
Juan David,
en el baño
Juan David nunca,
y él lo llevaba al colegio también.
Sí, Juan David nunca iba a cagar, perdón. Quiero decir, no había un minuto, no había un segundo en el que ella pudiera abordar al niño, como madre, ¿verdad? Juan David no dejó ni un momento de respirar ese tiempo pegado al niño. Juan David nunca salió de la casa en 4 o 5 días. Ella no sabía que Juan David o quien fuera en ese entorno le habían causado dos enormes fracturas a la criatura en el tórax, en las costillas, a un niño de 4 años y en el brazo. Coño, y no lo lleva al médico. Ella tampoco es consciente de los moratones y son todo que se ha caído el niño. Es montar un guión, una historia y acomodarla a aquello que me interesa para no ver la realidad. Eso es lo que cuenta ella. Entonces, cuando uno despierta de eso, cuando uno despierta de eso y se da cuenta que esa historia que se está contando no es verdad, que se le está muriendo de verdad el niño,
es que, aunque,
que se le está desangrando, claro, hostia.
Miguel Ángel, es que aunque no lo veas, el niño sí lo sentía. Es decir, la tía abuela nos afirmó en una conversación que mantuvimos con ella que una de las veces que fue a coger al niño, el niño se quejaba de un fuerte dolor en las costillas. Que había que tener cuidado a la hora de cogerlo, porque cuando lo cogías en brazos, el niño se quejaba de que le dolía.
Yo entiendo. Entiendo que esto es. Es que esto conmociona a cualquiera. Es decir, ninguno, creo, que de los que estamos aquí reunidos, hablando, escuchando este programa, puede entender hasta qué punto. Ahora vendrá un especialista y dirá, pues sí, esto es posible, una persona puede llegar, el maltrato, mire usted, y ya visto desde el punto del feminismo, pues ya, pues salvamos a la madre y condenamos al padre, que es, perdón, al novio, que será o no la mayor bestia que haya, o de las mayores bestias que han circulado por la tierra. O eso puede parecer después de oír, pero claro, este hombre no está condenado. Y esto es una declaración, el de la madre. Pero tenemos los datos. Y efectivamente, los datos no hablan de quintas o sextas personas. Todo va en función, vaya, sea una versión u otra, pero los actores son los mismos. No hay un quinto que apareciese por allí, pegara y se fuera. No, todo va en función. Ahora bien, el niño, es cierto que alguien le había causado esos daños tan gravísimos como para llevarle finalmente a la muerte, porque este niño... Este niño ha tenido una pasión, o sea, un calvario. Este niño ha padecido un calvario y no ha sido te cojo y te mato un día, o del golpe le he matado un día. Ese niño ha ido sufriendo con cuatro años, y si miraba a su madre, dice su madre que no podía atenderlo. Un niño absolutamente desasistido, solo en la vida y recibiendo este tipo de salvajes maltratos. De salvajes, sí, de crueles maltratos, la crueldad llevada a un extremo. ¿De quién? No sabemos quién, pero el niño no se ha provocado que el hígado reventarse, el niño no se ha reventado el hígado, el niño no se ha reventado órganos internos. El niño no está en una posición que ya no puede mantenerla de firmeza, de línea recta, del propio esqueleto, porque le han dado suficientemente fuerte en huesos y se lo han roto a lo largo del tiempo. El niño ha aparecido con signos evidentes de haber recibido también externos, porque una fractura interna igual no se ve, pero externamente también, en la espalda también, en el labio también, y todo esto a lo largo del tiempo. Este niño, ¿cuántos meses ha estado sufriendo la ira de un loco? De un loco de atar, de un loco del que la sociedad tiene cuando digo un loco, hablo en género neutro. Pues mañana da un vuelco esto y al saber quién es el que se lo ha hecho. Yo no sé quién se lo ha hecho, pero el niño ha vivido todo ese tiempo con estos actores alrededor. ¿Los indicios hacia quién apuntan? Pues la justicia sabe muy bien hacia dónde tiene que ir. Si esto lo tiene muy claro, los defensores sabrán lo que tienen que defender, pero el fiscal sabe muy bien hacia dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que preguntar. Sí, porque no es un caso, no parece un caso tan complicado. Complicado de entender, sí, de entender, porque el comportamiento humano no se reproduce, o sea, la parte del ser humano buena no aparece en este guión. No aparece. Es que no hay nadie que salve a la criatura. Donde todo ese tiempo. Es que claro, hay que irse a tener 4 años. Es que tu vida pasa por los ojos de tu madre y de tu padre. No está tu padre, pues de tu madre. Tú, lo que te diga tu madre, no te muevas de aquí. Siéntate aquí. Claro. Si no se podía levantar. Si estaba reventado, ¿Qué hace un niño y cuántos días pasa y cómo duerme un niño? ¿Cómo pasan los días de un niño que tiene fracturas de esta naturaleza? Y no son tratadas. Están causadas a saber por quién y no están tratadas. ¿Cómo vive un niño todo eso? ¿Qué diferencia? ¿Qué elementos tiene un niño para diferenciar? Él sabe que le duele, pero ¿qué es lo que está bien, bien y qué es lo que está mal, mal? Es un niño de 4 años, no tiene experiencia. No sé si en algún momento pensará cuánto me duele, pero no sabe por qué, no tiene explicación ninguna. Joder, es que es muy fuerte, esto conforme vas conociendo detalles, que no es una sentencia, pero conforme claro, vas conociendo detalles...
En esa ampliación de la autopsia que finalmente se hizo, se hablaba también de que se tenía acceso al historial médico del pequeño. ¿De dónde viene ese historial médico? Pues Miguel Ángel, el 19 de octubre, hay un altercado
noviembre
en la calle.
Noviembre y diciembre, mes y medio antes de que se produjera la muerte del niño.
El 19 de octubre hay un altercado en la vía pública, ¿vale?, que protagonizan David y Juan David y Bárbara. Juan David, por lo visto, le agrede en público. Hay alguien
La agrede en público.
En público.
Le pega.
Exacto. Hay alguien que llama a la Guardia Civil y se persona en el lugar y se lleva detenido a Juan David y a Bárbara y al menor a dependencias policiales. Y allí se dan cuenta no solo que ella lleva los signos de haber sido agredida en la cara con un guantazo, sino al menor que parece que lleva también signos de violencia. Entonces la Guardia Civil envía a los dos al médico y allí se hace un parte médico tanto de ella como de él. Y es cuando justo hay una orden de alejamiento. Se produce la orden de alejamiento que se produce justo al día siguiente, el día 20.
El día 19 se comprueba que la madre y el niño, se comprueba por parte de los médicos que la madre y el niño tienen lesiones. El día 20, este tío, Juan David, que no se acerque. Y ahora me pregunto, cada uno a su casa. A los pocos días ya no, porque Juan David convence, o la niña busca a Juan David o él la convence y se vuelven a estar juntos. ¿Dónde están los servicios sociales? Estos que nos van a proteger. Usted cree que todo funciona, ¿verdad? Bueno, ya hemos visto cuando se produce una catástrofe cómo funciona todo. Funciona de aquella manera. Al final vienen y te rescatan a los 20 días, como ocurrió con las tormentas en Valencia, o no te rescatan, directamente te mueres porque no se han tomado las medidas oportunas previas, las medidas previas para evitar la catástrofe no se han tomado. Bien, aquí hay una catástrofe pequeña, diminuta, porque afecta a un niño en el mundo mundial, que es enorme. La humanidad ha perdido un niño. ¿Cuántas personas lloramos por ese niño? Pues los que hemos conocido, los que estamos conociendo esa historia. Y ahora pregunto, ¿los servicios sociales qué? ¿Dónde estaba nadie en todo ese tiempo del 19 de octubre que hay un parte de la Guardia Civil? ¿No se produce una transmisión de datos hacia alguna parte para que estén pendientes de esto? ¿Cómo funcionan los servicios sociales? ¿Tiene que ir el maltratado? ¿El niño tendría que ir a llamar a la puerta de los servicios sociales? ¿O los servicios sociales se acaban dando cuenta? Yo sé que... Quiero decir, a mí lo que me interesa saber es cuál es el grado de perfección. O si aquí la imperfección ha sido la normal o ha sido exagerada. Quiero decir, si hay mucho que mejorar, no en el sentido de que todo es mejorable, que eso es una frase... para darle una patada en el trasero y mandarla a lejos, sino si es no muy si no todo es mejorable, sino esto es manifiestamente mejorable. Quiero decir, si funcionan mal los servicios sociales. Quiero decir, si la gente a base de tratar todo el día con con el dolor de personas, con los problemas que van surgiendo en familias, en entornos concretos. Los servicios sociales, a base de esto, o tienen demasiado trabajo, o se ha llegado a un empacho de tal manera que no acaban de ver dónde están los problemas urgentes de los que no lo son. Que todo tiene su importancia, pero evidentemente este sería, en términos de emergencia, un grado uno. Es decir, hay que uno en el sentido de que uno es lo máximo. En este caso no podemos demorarlo, no puede quedar, no se puede posponer. Entonces, ¿dónde están los servicios sociales? ¿Dónde están? ¿Dónde aparecen los servicios sociales en todos estos casos? Nadie lo ve. Hay gente en la familia, y ya termino porque esto sería muy largo, es que sería muy largo, podríamos... Hay gente en la familia que tienen que estar dándose golpes de pecho, pero tremendos, porque saben que pudieron hacer y no hicieron. Y entiendo que son pasos muy arriesgados llegar y a una hija, a una sobrina, a alguien con el que es de tu entorno, llegar a la Guardia Civil y decir, oye, yo creo que esto está pasando, porque estás denunciando algo que es de tu carne, de tu familia.
Que vienes del colegio, de hacerlo también en el colegio. En este caso, la tía. Primero el colegio. Y pone en conocimiento, al menos del UGIER, así lo explico aquí, ante la imposibilidad de hablar con la directora o la profesora del niño, lo que cree que está ocurriendo. Y es el UGIER.
Conserje.
El conserje, el que le dice o le recomienda que vaya a la Guardia Civil a denunciar. Y acto seguido sale del centro y se va a la Guardia Civil.
¿Cómo funciona aquí todo? Pues yo qué sé. A lo mejor es que funciona así, ya está. Y esto ha sido el resultado de la mala suerte. A lo mejor es el resultado de la mala suerte. Le hemos preguntado a la Diputación, que lleva los servicios sociales, y le hemos pedido que si podemos hablar con el diputado del área, a ver qué sabe él de todo esto, porque los servicios sociales los lleva la Diputación. En el caso de Garrucha, no
hay
es el caso de otros.
Sobre ese particular, y ya cuadrando fechas, un mes después, el 19 o 20 de noviembre, acuden los servicios sociales a Garrucha para seguir el tema este. Y después se dan otros 15 días.
¿Un mes después de cuándo?
Después de los primeros, la orden de alejamiento del 19-20 de octubre, caso de malos tratos y demás, y asuntos sociales acude un mes después.
Vale, un mes después.
A entrevistarse con ella.
Pero 20 días o 15 antes de que muriera el niño.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Entonces qué?
A entrevistarse con ella.
Nadie vio nada.
Y la semana que murió el niño tenían previsto ir a su casa.
O sea, los tipos que tienen que tener, las tipas y tipos que tienen que tener olfato para ver las cosas, no vieron nada. Pues también es posible, joder, tampoco se puede cargar la culpa.
Que iban a volver a la casa el 4 de diciembre.
Y no volvieron. Bueno, claro, estaba muerto el día 3. Había muerto el día 3 de diciembre. Pues claro que puede fallar. Pero claro, es que te preguntas, con todo esto tan evidente, dice, sí, evidente ahora, pero entonces no. Joder, evidente no para mí, porque yo no conocía ni el caso. Pero cualquier persona de su entorno, la tía, cualquier persona de su entorno, cuando los servicios sociales detectan un hecho de este tipo, no preguntan a la madre exclusivamente. Se van al entorno familiar, supongo, ¿no? O hoy se hace la cosa, o se hace todo al tío Paco. Abro un expediente, lo cierro, ya no tengo tiempo, es la hora de comer, me voy. No, que esto, mi turno ha terminado. ¿Cómo funciona esto? No sé, pregunto. O es que esto estaba tan oculto que era imposible verlo. Bueno, en fin, vamos a otra cosa. Este es el tiempo de noticias. Y esto es solo una noticia. Hay más y se los va a contar Katina. Y enseguida ahora entraremos con los compañeros a hablar en este espacio de redacción abierta que hoy cambiamos de... reubicamos en este informativo hoy por esta introducción, vamos, por este inicio de informativo con la declaración de la madre del niño que falleció. Joder, qué decir falleció, que se queda corto, ¿verdad? Al niño que parece que mataron el día 3 de diciembre en Garrucha. Los titulares son estos.
Tenemos ya las primeras declaraciones del nuevo alcalde de Turre. Que nadie espere grandes cambios en esta localidad. José Viciedo subraya que su investidura no es un cambio de gobierno, sino la continuidad del que hasta ahora ha dirigido Arturo Grima, con el mismo programa y una cara diferente al frente. El Hospital de la Inmaculada nació obsoleto según SATSE. Según este sindicato, el responsable provincial, Antonio Ramos, recuerda que el proyecto sufrió recortes antes de empezar la construcción. Eliminaron una planta en cada edificio. El presidente provincial del Partido Popular, Ramón Fernández Pacheco, ha criticado que el Partido Socialista reivindique mejoras en la sanidad andaluza cuando la destrozaron mientras gobernaban. Y recordar que la empresa Antiocupa señalaba Garrucha y el municipio de Vera como dos de los puntos del Levante con mayor incidencia de ocupación. Aunque no aportaban datos, decían que la mayoría de clientes viene, sobre todo y especialmente, de Garrucha. Pues bien, el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, no considera la ocupación un problema para su municipio. A lo largo de los últimos 3 años de mandato, solo ha recibido una queja de un vecino por la ocupación de un piso. Y hasta ahora el Partido Popular respaldaba las políticas de petición de recortes al trasvase Tajo Segura promovidas por el presidente manchego García Page. Pues bien, el Partido Popular de Castilla-La Mancha cambia su discurso sobre ese trasvase. El presidente regional del Partido Popular, Francisco Núñez, acusa al socialista Page de generar batallas ficticias en materia de agua para conseguir rentabilidad política. Y la abogacía del Estado rechaza que el Ministerio para la Transición Ecológica descontamine Palomares. Alega que no tiene competencias porque no se trata de un accidente derivado de una práctica laboral con fuentes radioactivas. El Partido Socialista de Huerca Lovera ha pedido mejorar el mantenimiento del polígono industrial. Los socialistas han denunciado que la imagen que ofrece, con el asfalto deteriorado, contenedores en mal estado y cuadros eléctricos sin medidas de seguridad, ahuyentan a las empresas. También en Huerca Lovera han comenzado las obras de mejora del acceso sur. Incorporarán una glorieta en el cruce de la antigua Nacional 340 con la calle Júcar y renovarán las aceras y la iluminación. El Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora comienza la campaña anual de lucha contra los mosquitos, pero llama la atención a la colaboración de los ciudadanos. El enclave arqueológico de Villaricos es el único de la comarca que participa en la programación de la Junta para conmemorar el Día Internacional de los Monumentos. Y tal como abríamos esta mañana el tiempo de información, la madre del pequeño Lucas, fallecido en Garrucha, culpa en su totalidad a su compañero sentimental Juan David y trata de eximirse de cualquier responsabilidad en el presunto homicidio.
De nuestra tierra.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworkclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The Work Club.
Bienvenidos al mejor after work de la ciudad, hoy solo good vibes. Pero un momento, me dicen que hay un coupé aparcado en la puerta.
¡Es un SUV!
¡Coupé!
¡SUV!
¡Coupé!
¡SUV!
¡Bueno, el del SUV coupé! ¡Que lo mueva de la puerta!
Volkswagen Taigo, el SUV coupé.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Entramos de pleno y de lleno en la mesa de redacción. Hoy hemos trastocado el orden, pero ya saben lo que siempre nos han enseñado desde chiquillos, y es que el orden de factores no altera el producto, o por lo menos eso es lo que pretendemos. Ya han escuchado a Katina, que estaba con nosotros, escuchen a Javier, que también lo tenemos por aquí, hola, y a Salomé.
Muy buenas tardes, Mari Carmen, Comarca.
Muy buenas tardes.
Nos traen sus noticias. ¿Por dónde van a ir? Un titular, rápido.
Pues José Antonio Viciedo de Turre ya ha asumido la alcaldía en un pleno que fue marcado por el legado familiar y la estabilidad financiera del municipio.
Y yo me voy a centrar en una noticia que, pues, que he conocido hoy, y es que gracias al SATSE, el SATSE que denuncia que el Hospital de la Inmaculada nació obsoleto ya en el momento que se construyó.
Bueno, eso lo que acabamos de escuchar en los titulares, que es tremendo. O sea, recortaron ya por arriba, ¿no?
Así es.
Me cortaron la cabeza, el tejado.
Bueno, ya a ver, ¿quién nos cuenta eso? ¿Qué pasó? Como decía aquel, ¿y qué pasó?
Pues bueno, por lo que ocurrió, según nos ha contado Antonio Ramos, que es el responsable provincial del SATSE, del sindicato de ATS, ¿no?, de enfermeros, de Almería, el provincial, porque el de aquí no hace mucho caso, ¿no?, el de Huercalovera. pues nos ha apuntado que ya cuando se construyó el actual edificio, el actual hospital, estaba previsto que tuvieran cada uno de los dos edificios una planta más. Pero en aquel momento...
¿Cuántas son en realidad?
Hay tres plantas.
¿Tres plantas?
Y debería ser
cuatro.
Exactamente. Pero no se llegó a construir, no se llegó a implementar. Eso sí, se dejó, como el terrado, ¿no?, se dejó previsto para futuras ampliaciones, para una segunda fase en que se ampliarían, pero eso hace 25 años. Y nos dice el responsable del SATSE, el responsable provincial del SATSE, Antonio Ramos, que cuando se había diseñado el proyecto para esas cuatro plantas en cada uno de los edificios, era porque era lo que consideraba los técnicos que lo encargaron, era lo que necesitaba esta comarca, bueno, todo el área sanitaria norte, en aquel momento, para asistir debidamente a los usuarios.
O sea, que recortaron esa planta aduciendo que no hacía falta cuatro plantas porque era suficiente con lo que iban a hacer o iban a construir.
No, entonces lo he entendido mal. Porque lo dejaron para una segunda fase.
Vale.
Pero los que encargaron el proyecto, que contemplaba esa cuarta planta en cada uno de los edificios, lo hicieron porque era necesaria, según consideraban, para prestar los servicios que necesitábamos los usuarios del norte de la provincia, vale, en aquel momento.
¿De qué año estaríamos hablando? ¿Tenemos
hace
25, ese dato?
Hace 25 años, se celebró el 25 aniversario hace poco. Hace bien poco. Y claro, dice que es lo que la falta de visión a largo plazo que tiene la administración. Son muy cortos. Miran que el dinero, quieren ahorrarse lo más imprescindible. Quiero ahorrarse dinero en lo no imprescindible y, sin embargo, así nos va, ¿no? Y piden que cuando en esas infraestructuras que todavía hacen falta aquí, porque también señalan como urgentes la ampliación del Hospital de la Inmaculada, pero también la construcción del Centro de Salud de Huércal Overa.
¿Nuevo Centro de Salud?
Que es algo que llevan ya de 20 años prometido, más de 20 años prometida. Y la ampliación del centro de salud de Cueva de la Almanzora, que ahora lo último que sabemos es que sí que pretende construir uno nuevo salud. Y lo que piden es que cuando se construyan estos nuevos centros, pues se hagan ya pensando no en lo que ya ha ocurrido, ¿no?
En
cómo era necesario hace 20 años, sino en el futuro.
Claro, claro. O sea, porque necesitamos cuatro plantas o necesitamos cinco, pensando en que la población va a crecer. Y no solo eso, hay que aplicar también un punto de lógica, y es el envejecimiento de la población. Con lo cual,
más necesidades hospitalarias, por
efectivamente.
Ejemplo. Y ojo, no es que va a crecer la comarca, es que está en constante crecimiento. Estamos hablando, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo llegué aquí a esta comarca hace 36 años, Vera apenas superaba los 5.000 habitantes.
Correcto.
Y hoy hay más de 20.000 censados, a los que habría que añadir otra población, ojo, con derechos asistenciales, ambulante. Con derechos asistenciales, que viven y no están empadronados en Vera, ¿no? Huércal Overa, pues pasa más o menos lo mismo, ¿no?
Actualmente no sé. La población de toda la comarca que recoge el hospital de Huércal Overa son 180,000+ habitantes, me pareció ver, y ayuda a 36 municipios. O sea que es una comarca ya también, 186,000 habitantes, son muchos habitantes.
Claro. Y las perspectivas.
Porque no hay que olvidar que el Hospital La Inmaculada da cobertura al Alto Almanzora, al Bajo Almanzora, en este caso Levanto Almeriense, y también a la comarca de Los Vélez.
Exactamente. Claro. Así es. E incluso a Serón, por ejemplo, salvo la. Hay cierto tipo de consulta y demás, sí dependen de la Inmaculada, aunque las cuestiones más urgentes van a la urgencia, se derivan directamente a Baza, por la proximidad, algo
más
lógico,
cerca,
¿no?
Sí, pero ese sería el límite. Luego ya a partir de ahí ya son 36 municipios.
Claro, todo esto lo que me lleva a pensar, y además dicho aquí por el propio alcalde, por aquello de que dejó de hacerse fotos y demás, el alcalde de Huércal Overa, y claro, empieza uno a pensar y dice, los juzgados 2010, la cartelería, el centro de salud 2010, la cartelería, el hospital 2010, la cartelería, y todavía son tareas pendientes, ¿no?
Así es, todo pendiente por hacer. Y encima, Porque esta gente se pregunta, Antonio Ramos se pregunta, bueno, si...
Es el sindicalista.
Sí, un centro de salud como el de Huerca Lovera, que todavía no ha empezado a construirse y lleva más de 20 años prometiéndose, cuando se pongan a construirlo, ¿qué lo van a hacer? ¿Con el proyecto que tenían ya en mente hace 20 años?
Claro, eso recientemente sacábamos aquí algunos ejemplos de este tipo de proyectos que llegan con una fecha, pero que luego tienen que cambiar, evidentemente, ante determinadas quejas, porque ya nada tiene que ver esa zona con lo que hay ahora. Poníamos el ejemplo de Saint-Gobain con la mina de Vera, poníamos el ejemplo también, no recuerdo qué obra era, pero sí tenía cierta relación con temas de la Tortuga Mora y demás en los Giraos, que también decían, oiga, que quieren hacer ustedes algo ahí cuando ya hay viviendas diseminadas, cuando todo esto ha cambiado.
Con la obra del AVE, era la afección de las obras del AVE
a la Tortuga Mora,
que querían hacer una nueva reserva allí cerca, entre Guazamara y Los Lobos.
Muy bien, bueno, pues ya sabemos que el Hospital La Inmaculada debería tener 4 plantas y que ya ahí empezaron los recortes de los que tanto se habla ahora, ¿no? De cómo está recortando y sobre todo como abanderada María Jesús Montero, que se recortes en sanidad cuando han sido los maestros y pioneros en la materia. Gracias, Javier.
Nada, las que ustedes tienen.
Vamos a Turre, Salomé.
Bueno, pues efectivamente el sábado pasado tuvo lugar el cambio de alcaldía por el pacto que hubo entre Arturo y los que eran de Turre para la Gente. Y en este caso, pues, a quien se ha nombrado ha sido a José Antonio Viciedo, que él sí pertenece a Turre para la Gente, una corporación de estas escindida o separada de las que forman parte de Izquierda Unida, no separada. El acto tuvo lugar a las 12 y a ella pues acudió prácticamente todo el municipio, el salón de pleno se llenó y...
Bueno, es que fácil llenarlo también, ¿eh?
Es muy fácil llenarlo, y nada más claro, con familiares...
Que es un pabellón polideportivo, ¿no? Claro, sí, ¿no?
Por eso, como estaba ante las previsiones de que estaría lleno, por eso no vinieron los representantes provinciales de Izquierda Unida.
Bueno, de eso tenemos que hablar. Vinieron representantes de diputación, eso sí, dos o tres representantes de diputación, la diputada delegada de vivienda, un diputado de Hacienda, y también estuvo el alcalde de recién también nombrado de Garrucha, con su concejal de cultura, y también estuvo el alcalde de Cerqueda.
Claro, es que entre otras cosas son compañeros, el alcalde de Garrucha y su concejal.
Son ex compañeros de partido y compañeros de expulsión.
Claro.
Pues sí, estuvieron allí acogiéndolo. Entonces, bueno, pues después de la votación, ¿no?, en la que se presentaba Juan Antonio Viciedo y fue votado por todos, menos por la socialista María López, ella fue también candidata, se votó a sí mismo, pues bueno, como la mayoría fue el voto para Juan Antonio Viciedo, él fue el ya nombrado alcalde. En primer lugar, participó María López, la socialista,
María Isabel,
le dio pues su enhorabuena y le deseó pues los mejores parabienes. Ella fue muy escueta en su felicitación. Recordemos que en pasadas legislaturas pues hubo mucho enfrentamiento y no hubo gran cordialidad entre el PSOE y ellos.
Esto para que lo tenga claro la audiencia, lo de legislatura, pues es para quien legisla.
Para quien hace leyes.
Efectivamente, en el caso de los municipios son mandatos.
Sí, y precisar que es que con quien había tenido los encontronazos María Isabel López había sido... Sí, con Turre, con la gente,
pero con los otros dos.
Con los otros dos, con claro, David Ruiz y Martín Morales.
Viciedo llega limpio, frente a ellos llega limpio, porque ni siquiera había formado parte del equipo de gobierno, ni en gestiones de gobierno, ni nada por el estilo.
Efectivamente. Después, el segundo en hablar fue precisamente el concejal David Ruiz Plaza, que él sí que marcó una diferencia porque todo era muy cordial. También, lógicamente, él estaba muy satisfecho y muy contento de que José Viciedo llegara a la alcaldía, pero sí que hizo una gran crítica por la ausencia de los líderes provinciales de Izquierda Unida y recalcó que era el único alcalde de Izquierda Unida de toda la provincia. Y sin embargo, no fue ningún representante de esa. Sí,
porque como José Viciedo no participó en la investidura del popular Arturo Grima.
Lo que decimos llega limpio.
Llega limpio, no fue ni, sigue perteneciendo a Izquierda Unida.
Claro.
No ha sido expulsado.
Claro, y ahora que va a ser alcalde, pues no hemos oído rechiste ni rechistar una pizquita a Izquierda Unida en este,
claro,
en este particular.
Porque lo que no pueden hacer.
¿Ahora ya no les molesta o qué?
No, lo que no pueden hacer en los estatutos de Izquierda Unida, lo que pone es que los de Izquierda Unida no pueden hacer alcalde a nadie del PP, pero no dice
sí lo puede
que,
ser
que pueda
ser
uno de ellos. Con votos
que
del PP.
Él puede ser con votos del PP. Es que
era nada, es la estupidez por la estupidez.
Las contradicciones. Pero bueno, luego pues estuvo hablando tanto David como Arturo Grima, recordaron, y eso fue muy bonito, a la familia de Viciedo, ya que tanto su padre como su abuelo fueron concejales, fueron comunistas, son comunistas de mucha tradición, y su abuelo llegó a ser preso en la Guerra Civil, posteriormente ya puesto en libertad, y en las primeras elecciones, me parece que fueron democráticas, él se presentó también para la alcaldía, su abuelo. Y bueno, pues Arturo, que tiene muy buena memoria, recordó una anécdota muy graciosa sobre el abuelo, ¿no? Que concluyó muy rápido: bueno, yo lo que quiero es que me votéis para ser alcalde, ¿no? Se ve que el hombre estaba muy nervioso en su campaña electoral. Y después también fue miembro del gobierno del ayuntamiento su padre, que era Dámaso Viciedo, también de comunista, de Izquierda Unida. Y estuvo pues 6 meses con el PP gobernando, él llevaba el área de obra y servicio.
Y se volvieron a entender maravillosamente.
Se entendieron muy bien en ese tiempo y, por lo tanto, claro, el hijo, ahora José, pues tiene la confianza de que Arturo le va a ayudar, obviamente, y que lo que dijo Arturo es que deja un ayuntamiento saneado, no como él se lo encontró, y con muchísimas menos dificultades de las que él se encontró.
Desde luego ha tenido que hacer virguerías económicas, pero de duda hay, por lo menos con los bancos.
Claro.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que ha trasladado toda la deuda.
Lo ha planificado, ha buscado una manera de poder ir saldando esa deuda, de pagar.
Y deja vivir a los proveedores, ¿no?
Claro.
Que la mayoría de los proveedores del ayuntamiento pues son pequeños autónomos del mismo pueblo.
Claro, y los últimos en cobrar, según la ley. No me estoy refiriendo a Arturo, según la ley. Primero se paga a los bancos y no sé quién más, y lo último es a proveedores y demás.
Sí, y aparte de la operación que se hace con los bancos, ya se ha ido disminuyendo, bueno, gracias a esas operaciones, se ha ido disminuyendo también parte de la deuda. Es no sé exactamente, porque no hizo un balance en ese momento económico, pero sí alrededor de 1 millón
sigue,
y pico de euros se ha ido disminuyendo la deuda.
¿Sigue el ayuntamiento fiscalizado por Hacienda, Javier? ¿Tiene que seguir presentándole los presupuestos
sí,
y todo?
Sí, porque la deuda viva que tiene, la deuda con las entidades financieras, pues es que es más del doble, o casi triplica el presupuesto del ayuntamiento. Es decir, como al superar el, no sé si el 60 o el 70% del presupuesto, se considera estar intervenido, ¿no? Entre comillas. Tiene que pasar el presupuesto a Hacienda antes de poder aprobarlo en el propio pleno.
Está en esta situación, está Turre, y también está Garrucha. Lo que pasa es que Garrucha, como no presenta presupuestos, pues no tiene que pasar las cuentas.
Hay que tener también en cuenta respecto a Turre, que bueno, dicen que bueno, a ver si ya consiguen liberarse un poco de esas restricciones tan fuertes que tiene, puesto que al principio tenía Turre 50 y no creo, no sé seguro, 56, 54 trabajadores. Y ahora está en 20 y tantos trabajadores. Es mucha carga para los que hay y son muy pocos, realmente son muy pocos. Y ahora sí se necesita ampliar personal en muchos sectores porque se han jubilado mucha gente, no se ha podido reponer a ese personal. Se va a jubilar próximamente también otros y entonces están ahora valorando pues a ver qué es lo que se puede hacer, porque realmente sí se necesita.
Es una dinámica común y lo estamos viendo en el sector de los camioneros, que la gente se está jubilando y no hay sucesión, en la agricultura, donde la
sí,
gente...
Sí, pero el caso de Turre, del Ayuntamiento de Turre es diferente. El caso del Ayuntamiento es que debido precisamente a esa deuda que tiene, uno de sus compromisos es de
recortar
austeridad en el personal.
No puede, ¿no? Exactamente, no puede contratar a nadie, no puede invertir recursos propios y no me acuerdo qué más. Y no puede bajar impuestos.
Sí, lo mismo que hizo Garrucha, ¿no?
Lo que pasa es que Garrucha no, de hecho,
no contratará a nadie.
Garrucha, en el plan económico y financiero que ha entregado en varias ocasiones a Hacienda para ser merecedora de esos créditos extraordinarios que avalaba,
se
comprometía a eso. Lo que pasa es que recordemos que decía María Antonia López, lo dijo en esta emisora, que eso son cosas que se dicen, pero que no se hacen.
Claro, claro, y de hecho lo hemos visto, bueno, siguiendo directrices europeas, es verdad, pero no se ha recortado en ese particular, han ido a saco.
Prácticamente se duplicó en el estado económico en que estaba, prácticamente se duplicó la plantilla del Ayuntamiento.
Uh-huh. Bueno, yo hacía ese comentario por lo que decía Salomé de las jubilaciones, que también es conveniente tenerlo en cuenta.
Que por cierto, lo único que cumplía de esos compromisos Garrucha era no invertir.
No ha invertido nada.
Ni siquiera en la rotonda de la Simona.
Bueno, y ya lo último que me queda a concluir un poco sobre el discurso que hizo José, su primer discurso como alcalde. Estaba muy emocionado. Lo primero que hizo fue agradecer a su familia pues todo su apoyo, que si no es por ellos, pues no está ahí, no está tan disponible. Y hizo un agradecimiento a Arturo. También al resto de la corporación, dijo que iba a ser un alcalde en la calle, que él no es un alcalde de despacho, que debido a su poca experiencia, porque realmente de concejal lleva muy poco tiempo, pues seguro que iba a tener muchos errores y algunos aciertos, pero recalco que todo sería en bien del municipio. Y después tuvo un detalle, dice, hoy pues coinciden tres cosas. Una es que es mi propio cumpleaños, que era el cumpleaños de él, cumplió ese día 39 años. El regreso de la misión de la Luna del Artemis II.
Que no creo que le afecte mucho a Turre, no creo que tenga
más ahora... Más su nombramiento como regidor. Bueno, pues son esas tres circunstancias que él
quiso tener en cuenta. Muy bien, pues felicitaciones desde aquí por esos 39 años, por ese cumpleaños, por ser alcalde y a seguir pendiente de la gestión de Turre.
Y yo no lo escuché, pero no sé si alguno de ustedes lo hizo. Trump destacó la coincidencia del regreso del Artemis con el cumpleaños del alcalde de Turre y su nombramiento.
No se acordó.
Es que Trump nada más que se mira al ombligo.
No tuvo ese detalle.
Gracias, compañeros.
De nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Otro
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Comenzamos con el desarrollo de las informaciones de este lunes 13 de abril de 2026, con las voces de sus protagonistas. Cerrábamos la mesa de redacción hablando de Turre y de todo lo que aconteció en el pleno del pasado sábado, donde se nombró nuevo alcalde a José Viciedo, que ya habló de que nadie espere grandes cambios en Turre. Hombre, teniendo en cuenta que todos más o menos se manifestaron contentos por este tiempo que habían compartido gobierno, pues casi viene marcando el camino.
Bien, y tenemos sus primeras declaraciones como nuevo alcalde de José Viciedo, subrayando que su investidura no va a ser un cambio de gobierno, sino la continuidad del que hasta ahora ha dirigido Arturo Grima, el popular Arturo Grima, con el mismo programa, pero eso sí, con una cara diferente al frente. José Viciedo apunta que continuará los proyectos en marcha y procurará acercar al ayuntamiento a los vecinos. Vamos a escuchar sus declaraciones. En primer lugar, ha querido saludar a los vecinos y enviarles este mensaje que van a escuchar ahora.
Buenos días, vecinos y vecinas de Turre. Como ya sabéis, tuve el honor de ser elegido el sábado pasado el nuevo alcalde de nuestro municipio. Me dirijo a todos vosotros para mandaros un mensaje de tranquilidad y confianza con respecto al equipo de gobierno, ya que todo va a seguir prácticamente igual, excepto la alcaldía. Este cambio no va a entorpecer el día a día en el ayuntamiento para nada. Vamos a continuar con la buena dinámica de trabajo que había hasta ahora entre las distintas áreas.
el nuevo alcalde de Turre también se ha querido o ha querido hacer referencia a las obras que ya hay en curso en este municipio.
Deciros también que estamos inmersos en una serie de mejoras, como en la parte alta de la avenida Almería, que va a seguir avanzando con total normalidad. Y próximamente será una realidad la futura redonda del cruce del Pago y muchos proyectos más que os iré informando en estos días.
También el alcalde de
Turrera y Turrera.
A ver, ahora sí, retomamos este último corte. Ha hablado de las motivaciones que le han llevado a ser alcalde de este municipio, José Visiedo.
Turrera y Turrera, si hay algo que me ha traído hasta aquí, no ha sido mi ambición por un cargo, sino la gana de trabajar por mi pueblo. No tengo la respuesta a todo, ni os prometo milagros. Por eso mi oficina será la calle. Prometo, porque con trabajo y paciencia las preguntas serán contestadas y los milagros serán una realidad.
Bien, José Visiedo, el nuevo alcalde de Turre, como decía, se ha referido a esta cuestión. Él dice que se ve más un alcalde de calle que un alcalde de despacho. Y finalmente nos ha comentado qué clase de alcalde es la que quiere ser.
No quiero ser un alcalde de sillón. Me dejaré la piel en cada gestión y cada puerta que haya que tocar para que Turre ocupe el lugar que le corresponde. Y quiero terminar, vecino, como terminé el otro día en el pleno de elección, que pediros que caminemos juntos para hacer de Turre un pueblo del que nos sintamos orgullosos de vivir, crecer y soñar.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de José Visiedo, claro, ya decía, como nuevo alcalde de Turre.
Decía ahí, dice, no llego a la alcaldía porque me haya marcado unos objetivos políticos. No, es que llega, por llamarlo de alguna manera, de rebote, ¿no? Como consecuencia de todo lo que aconteció con motivo de los comicios de 2023, en los que Izquierda Unida no quería que Turre con la gente o para la gente pactara con el Partido Popular, porque en sus estatutos recoge precisamente eso, que no puede mantener y apoyar gobiernos de derechas, y que después además se ve esta situación aumentada como consecuencia también. Recuerden que Martín Morales y David Ruiz son expulsados de Izquierda Unida
por pactar con el Partido Popular.
Por pactar con el Partido Popular, y que además Martín Morales se marcha, deja la política y se va a su profesión, con lo cual pues corre la lista y entra José Antonio Visiedo como concejal de la Corporación Municipal en Turre. Y de ahí, pues ya, claro, hay un pacto y ese pacto se cumple, dimite Arturo Grima y llega hasta la alcaldía José Antonio Visiedo. Eso es poco más o menos.
Muy bien, y hacía referencia precisamente a la situación de Martín Morales, que ya dimitió, y su expulsión de Izquierda Unida, al igual que se produjo la expulsión de David Muñoz, que ha sido apartado de sus labores como concejal, pero que sigue colaborando de forma activa, sin sueldo, sin una cartera.
Para decirlo bien, ha sido apartado como concejal, o sea, no puede formar parte del equipo de gobierno, pero sigue con su trabajo, con el mismo que estaba haciendo en ese área.
Sin una remuneración, está llevando a cabo su tarea como lo estaba haciendo cuando era concejal, ¿vale? Y él sí tuvo algunas palabras en esa sesión plenaria del pasado sábado. David Muñoz dijo que destacaba en su intervención la ausencia, que no hubieran asistido líderes del partido de izquierdas, de Izquierda Unida, en esa investidura del único alcalde, dijo, de Izquierda Unida que hay en la provincia. Acto seguido reaccionó Álvaro Ramos, dijo, hay un dato en esa noticia que no es del todo correcto, no es el primero, es el segundo, porque el primero soy yo.
Claro, pero no sabemos si fueron a la investidura de Álvaro Ramos los de
Sí, porque estuve yo y tuve ocasión de verlos, tanto a Martín como a David.
No, pero digo, el resto, no, pero a ver... Estos son colegas, sí. Son de aquí. Entonces, si es normal, igual que fue Álvaro el sábado a
de Turre. De Izquierda Unida Provincial, se refiere.
Efectivamente,
usted.
Claro. A los que se echaron las manos y se rasgaron las vestiduras porque estaban pactando con el Partido Popular. A esos me refiero. Estos son compañeros y como tal se siguen tratando. Es evidente y así lo podemos ver. Me refiero al Partido de Izquierda Unida a nivel provincial, que fueron todos los que movieron los hilos para que esos pactos no se produjeran.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar de asunto. Si hemos echado una mirada a los últimos acontecimientos políticos más relevantes, que ha sido el cambio de alcaldía en el municipio de Turre el pasado sábado, vamos de nuevo o repasemos de nuevo la situación sanitaria en nuestra comarca y hagámoslo en el Hospital Inmaculada de Huerca Lobera, que según SATSE nació obsoleto este proyecto. El responsable provincial del sindicato, Antonio Ramos, ha recordado que el proyecto sufrió recortes antes de empezar la construcción. Eliminaron una planta en cada edificio que estaba prevista inicialmente.
Son dos edificios por dos plantas.
Hemos explicado que eliminaron esa planta en cada edificio dejando terrazas habilitadas para levantarlas después, pero que esto pues evidentemente no se ha hecho. El sindicalista ha pedido a los gobernantes visión de futuro porque hasta ahora han construido centros que no se corresponden a las necesidades de la población cuando los terminan. La ampliación del Hospital Inmaculada, la construcción de un nuevo centro médico en Huerca Lobera y ampliar el de Cuevas de la Almanzora está entre las urgencias de la sanidad provincial, según SATSE. Vamos a escuchar a Antonio Ramos.
Desde el Sindicato de Enfermería y Fisioterapia SATSE queremos denunciar el deterioro que sufren algunos centros sanitarios en nuestra provincia y concretamente en el Levante almeriense. Un ejemplo es el Hospital Inmaculada, el Centro de Salud de Huerca Lobera y otro es el Centro de Salud de Cuevas de la Almanzora. Tanto la administración anterior como la actual no han tenido nunca previsión de futuro y los centros sanitarios, como estamos comprobando, se han quedado pequeños. Gracias a la insistencia de SATSE, tenemos que reconocer que la administración actual ha realizado un esfuerzo y ha aumentado el número de enfermeras y fisioterapeutas tanto en el área de gestión sanitaria norte como en el resto de la provincia de Almería. Pero exigimos que ese número de profesionales que han aumentado también se vea reflejado en la mejora de los centros sanitarios y en el aumento de espacio para atender correctamente a los usuarios. Ya desde el inicio y en el proyecto inicial del Hospital de Inmaculada recortaron metros cuadrados de su construcción y ahora lo estamos sufriendo, lo están sufriendo tanto los profesionales como los usuarios. Y otro ejemplo es el Centro de Salud de Huerca Lobera, que a día de hoy y después de llevar más de 20 años esperando un nuevo centro de salud, todavía ni se tiene constancia ni sabemos cuándo se va a construir. Y otro ejemplo, como hemos dicho, es el Centro de Salud de Cuevas de la Almanzora. Tanto en uno como en otro centro, más de dos enfermeras tienen que compartir una misma consulta para atender a los usuarios. Esto no es de recibo. Hay que ponerle solución, hay que aumentar el espacio de los centros de salud y si tienen que construir nuevos, que lo construyan de una vez por todas.
Ahí están las declaraciones de Antonio Ramos, que es el responsable provincial del sindicato SATSE.
Pero escuchándole me surgen preguntas, yo no sé si a los oyentes lo han podido pensar. Y si todo esto se sabe, se conoce, ¿por qué han estado tan callados? Aunque él dice que sí han recurrido y han reclamado, pero no hemos escuchado una voz a nivel público, o sea, que todo el mundo conozca, quejándose precisamente de esta situación.
Bueno, hay que decir que SATSE fue el único sindicato que denunció la falta de agua caliente en el centro hospitalario.
Pero estamos hablando de ahora.
Correcto.
Y SATSE hablaba de 2 años atrás, que no había agua caliente. Entonces, eso hay que estar ahí recalcándolo constantemente. Y me da la impresión, perdóneme usted, de que este medio se entera de que no hay agua caliente cuando preguntamos y empezamos a preguntar a los sindicatos sobre la situación del hospital, cuando no tenemos respuesta de los...
No, emitió un comunicado, SATSE, emitió un comunicado. con respecto a la falta de agua caliente.
Vale, vuelvo entonces a retomar el tema. Hay liberados allí que no hemos conseguido hablar, liberados sindicales que no hemos conseguido hablar con ellos. Insisto, lo del agua caliente, hablaban de 2 años atrás, se podían haber pronunciado antes, pero todos estos hechos que venimos conociendo recientemente, que están saliendo aquí en esta emisora, pocas reacciones hemos podido conocer. Me parece a mí que los vamos sacando también tirando del hilo para saber cuál es la situación de la sanidad en nuestra comarca.
Bien, pues el pasado ayer domingo precisamente hubo manifestaciones de Marea Blanca, del sindicato Marea Blanca, en distintos...
Ahora ahí estaba María Jesús Montero, que ahora sí está.
En distintos puntos de la comarca a las que asistió, bueno, en distintos puntos de la provincia, a la que asistió, en la que se llevó a cabo en el municipio de en Almería, asistía el número uno de la lista del Partido Socialista, que, bueno, pues hablaba...
El nuevo,
sí,
el
sí,
nuevo número uno.
Sí, efectivamente. Decía que el Hospital Huerca Lovera, que es referencia para nuestra comarca en el Levante, es una noticia, de nuevo, por sus carencias, esta vez una denuncia que viene acompañada de un dato, y es que 1,6 millones de euros que la Junta ha destinado a una clínica privada de Murcia se han destinado precisamente para poder atender a pacientes que deberían ser tratados en el centro público de nuestra comarca. Sabemos que es una cifra, 1,6 millones.
Pero siempre eso parte de los convenios que tiene la Junta de Andalucía con la sanidad privada para externalizar, creo que está bien dicho, algunas de las prestaciones a los pacientes de manera que se aligeren las listas de espera. Pero bueno, es que eso también lo hacía el Partido Socialista.
Vale, pues esto ha sido denunciado ayer por el Partido Socialista, más concretamente por el parlamentario andaluz José Nicolás Ayala, durante una intervención en la manifestación que convocaba Marea Blanca en defensa de la sanidad pública. El socialista, que también es secretario de organización del Partido Socialista de Almería, calificaba la situación del hospital de esperpéntica. Decía o desgranó datos que, según su partido, reflejan el abandono del centro. Dijo que en urología el hospital ha pasado de contar con 4 especialistas en 2018 a tener únicamente 1 en la actualidad. Y hablaba de neumología y hematología, que se sostienen también con un único facultativo cada una. En digestivo hay la mitad de los profesionales necesarios y en dermatología directamente no hay ninguno. Esos son datos que aportaba el Partido Socialista ayer. Y el presidente provincial del Partido Popular, Ramón Fernández Pacheco, ha criticado precisamente que el PSOE reivindique mejoras en la sanidad andaluza cuando la destrozaron mientras gobernaba. Fernández Pacheco ha recordado la falta de credibilidad de la candidata socialista María Jesús Montero, que anunció en febrero de 2025 que en 5 meses tiraría el Algarrobico.
Esto lo va a llevar a rastras para siempre.
Bueno, pues vamos a escuchar las palabras de Ramón Fernández Pacheco cuando se refería así a la... Bueno, el presidente del Partido Popular de Almería, cuando se refería así a esa participación del Partido Socialista en esas reivindicaciones sanitarias de la provincia.
Como presidente del Partido Popular de Almería me gustaría hacer 2 consideraciones. En primer lugar, nosotros evidentemente respetamos muchísimo a todas las personas que libremente deciden salir a manifestarse. Solo faltaba. Cada uno es libre de tomar la calle para decir aquello que crea conveniente, está en su pleno derecho, y nosotros tomamos buena nota de cada una de las reivindicaciones que esta mañana se van a dar cita en las calles de Andalucía, por supuesto que sí. Pero nos llama poderosamente la atención que haya determinados grupos políticos que quieran encabezar esas manifestaciones cuando fueron ellos los que hace 8 años destrozaron totalmente la sanidad pública de Andalucía. María Jesús Montero anunciando que va a acabar con las listas de espera en tan solo 6 meses no tiene ninguna credibilidad. Es la misma María Jesús Montero que, por ejemplo, dijo en el año 2025, allá por el mes de febrero, que en 5 meses iba a tirar el Hotel del Algarrobico. ¿Lo recuerdan? Pues ahí sigue el Hotel del Algarrobico, la misma credibilidad. La misma María Jesús Montero que al frente de la Consejería de Salud llevó las listas de espera a su máximo histórico. Por eso nosotros pensamos que hace falta sosegar el debate, hacer un análisis sincero. La sanidad pública en Andalucía hoy está muchísimo mejor de lo que estaba cuando gobernaban los socialistas. ¿Nos quedan retos por delante? Por supuesto que sí, y se están tomando medidas para que cada vez más los andaluces podamos disfrutar de un servicio público sanitario a la altura de lo que los andaluces nos merecemos. Pero desde luego, lecciones de los que más daño le hicieron a la sanidad en la historia de nuestra tierra, no podemos aceptar ninguna.
Declaraciones del presidente del Partido Popular de Almería.
Que si quiere llegar hasta ese punto de transparencia, de tranquilidad en los ciudadanos, pues que publiquen las listas y que lo hagan todo público para que sepamos cómo va la sanidad. Si no, lo único que hacen es generar desconfianza. Absolutamente. Desde junio de 2025 no tenemos datos de cómo están las listas de espera en el caso del Hospital La Inmaculada. Pero es que si se pone uno a curiosear, no están los datos de ninguno de ninguna del resto de las provincias. Ningún dato de listas de espera, tanto en consultas externas como en cirugía, están publicadas en la página de la Consejería desde junio de 2025. Si quieren que la gente confíe y se crea lo que nos están diciendo, pues deben ser muy transparentes y publicar los datos de
claro,
manera
teníamos
que se
una
pueda,
cifra nueva, claro. Pero no son datos oficiales, es decir, bueno, sí, datos que ha ofrecido a este medio el delegado provincial de salud, que ya hablaba en una entrevista de
pero que no hemos podido constatar,
claro, de que esos 24.000 se habían rebajado a 17.000, pero que no eran datos públicos, eran datos a los que él había tenido acceso y que nos lo contaba por deferencia hacia el medio.
Y lo de los conciertos con hospitales privados es lo más de lo mismo, porque esto se viene produciendo desde hace muchísimos años, ya no solo aquí en Andalucía, sino en muchas regiones de España, porque no hay profesionales. Faltan facultativos, faltan enfermeros, faltan medios y de ahí que se ejecuten ese tipo de convenios. Claro, no te van a mandar a un hospital privado de gratis. Eso hay que pagarlo y en este caso por la
Junta
de Andalucía.
Pero sí hay otros hospitales en la provincia de Almería que sí cuentan con esos especialistas que no...
Sí, pero a lo mejor están petados.
Tiene Huerca Lovera.
Pero que a lo mejor están petados, están hasta arriba, con lo cual... al final te dan cita para dentro de 2 años, vamos a suponer. Si te la dan dentro de 6 meses,
bueno, pues sería interesante que ese 1.600.000 que dice el Partido Socialista se ha dedicado a los hospitales privados, pues que se hubiera dedicado o que se hubieran invertido en contratar a profesionales para rebajar esa lista de espera. Porque hablamos de especialidades que no tienen ni siquiera a ningún especialista al frente.
Lo han hecho todos. Con lo cual, la solución no va por ahí. Evidentemente todos queremos tener a nuestro médico en nuestro hospital y nuestra asistencia en nuestro hospital, pero esta es una tónica que se viene forjando desde hace mucho tiempo.
Bueno, pues Mari Carmen, son las 2 de la tarde, 11 minutos, vamos a ir contándoles a nuestros oyentes el resto de informaciones antes de quedarnos sin tiempo. Vamos hasta Garrucha. Antes hay que comentar que la única empresa antiocupa que hay en nuestra comarca, con sede en el municipio de Turre, nos contaba la pasada semana que había dos municipios en el levante almeriense donde esta empresa está trabajando muchísimo debido a la demanda de los clientes para poder solucionar un problema de ocupación en sus viviendas. Hablaba de dos puntos del levante, uno Garrucha, el otro el municipio de Vera. Pues esta mañana hemos contactado con el alcalde de Garrucha, con Álvaro Ramos, para preguntarle por esta cuestión y él no considera que la ocupación sea un problema en el municipio. ¿Por qué? Pues nos da un dato, dice que en los 3 años de mandato, solo en estos 3 últimos años de mandato, solo se ha recibido una queja de un vecino por la ocupación de un piso en un bloque contiguo.
Claro, pero eso no quiere decir que no haya más y que no hayan llegado hasta el ayuntamiento.
Claro, no, lo que pasa es que Ramos lo que admite es que el ayuntamiento no tiene datos sobre el número de inmuebles que han sido usurpados en Garrucha. Así que habla solo de un caso del que tienen constancia y, bueno, mientras que la empresa Antiocupa señala 2 puntos clave en el levante almeriense donde más ocupación se están dando, que uno era el municipio de Garrucha, junto a la localidad de
Eso es cuando, de como cuando hablamos de las pateras, que decimos, han llegado tres pateras, y luego nos dice la Guardia Civil, es que no podemos controlarlo todo, no sabemos realmente si son tres o son más, no sabemos lo que ha entrado. Pues aquí ocurre lo mismo, si no llega esa denuncia al ayuntamiento, es fácil que no sepan que pueda estar ocurriendo.
Cambiamos de asunto. Hasta ahora el Partido Popular, hablando ahora de agua, respaldaba las políticas de petición de recortes al trasvase Tajo Segura que eran promovidas por el presidente manchego García Page. Pero hemos visto cómo el Partido Popular de Castilla-La Mancha ahora cambia su discurso sobre ese trasvase. El presidente regional del Partido Popular, Francisco Núñez, ha acusado al socialista Page de generar batallas ficticias en materia de agua para conseguir rentabilidad política. Bueno, pero lo cierto es que hasta ahora ustedes le estaban apoyando, ¿no? En este caso habría que recordárselo al Partido Popular.
Sí, esto es lo que le han pegado así un pellizquico de monja, le han dicho, tío, porque,
enmárcate.
Claro, porque igual que se lo dirán en su momento a Amazon, el Partido Popular lleva como bandera el pacto por el agua, el trasvase por el agua. Es verdad que también lo llevaban en tiempo de Rajoy y no se movió un dedo. Parece que Feijóo sí ha marcado esa pauta de que del agua para todos, ¿no? Vamos a ver, porque luego los discursos políticos van cambiando según les convenga en la provincia en la que estén.
Bueno, pues ahora el presidente del Partido Popular Autonómico en aquella comunidad ha advertido que el agua que Page niega a los regantes del Almanzora sirve para regar en Portugal, que ya ha recibido más agua de la que le corresponde este año, y ha acusado a Page de negar evidencias como que hay más agua que nunca en la cabecera del Tajo, en Toledo y en Talavera de la Reina, aunque los números dicen lo contrario.
Lo que no presenta demanda Page es para no cobrar si recortan el trasvase, ¿no? Él sigue recibiendo el dinero.
Bueno, pues mirada de nuevo a Cuesta de la Almanzora, más concretamente a Palomares. La Abogacía del Estado ha rechazado que el Ministerio para la Transición Ecológica descontamine Palomares. Ha alegado que no tiene competencias porque no se trata de un accidente que fuera derivado de una práctica laboral con fuentes radiactivas. Por este motivo, no se le pueden aplicar normas pensadas para accidentes en centrales nucleares o instalaciones radioactivas. Así que tuvimos mala suerte. Repasamos otros titulares que nos llevan a distintos puntos de nuestra comarca. Comenzamos por Huerca Lobera. El Partido Socialista ha pedido mejorar el mantenimiento del polígono industrial. Los socialistas han denunciado que la imagen que ofrece, con el asfalto deteriorado, los contenedores en mal estado y los cuadros eléctricos sin medidas de seguridad, ahuyentan a las empresas. También en Huerca Lobera han comenzado ya las obras de mejora del acceso sur, que van a incorporar una glorieta en el cruce de la antigua Nacional 340 con la calle Júcar y que van a renovar las aceras e iluminación. Un coste previsto, se van a invertir 600.000 euros que se enmarcan en los planes provinciales para el municipio. También en Cuevas el Ayuntamiento comienza la campaña anual de lucha contra los mosquitos, pero llama a la colaboración ciudadana. Ha pedido a los vecinos mantener limpias balsas y piscinas, retirar recipientes que puedan acumular agua y proteger los depósitos. El enclave arqueológico de Villaricos es el único de la comarca que participa en la programación de la Junta para conmemorar el Día Internacional de los Monumentos. Y hoy hemos repasado esa declaración de Bárbara, la única que ha dado desde que ocurrieron los hechos. Lo hizo el pasado miércoles ante el juzgado de Vera. Ella, Bárbara, culpa en su totalidad a su compañero sentimental, a Juan David, y ha tratado de eximirse de cualquier responsabilidad en el presunto homicidio. Como decíamos, tenemos acceso a la declaración de la madre del menor, que relata el aislamiento social al que la sometía su pareja, la precariedad extrema y el temor absoluto hacia Juan David. Repasaremos todas estas cuestiones, pero hemos llegado ya al final de nuestro espacio en el día.
Cuestiones y las que ocurran, sí, a partir de ahora hasta que volvamos mañana a las 12:30. Lunes 13 de abril, día con aire, pero bueno, ya empezamos a oler la primavera, ¿verdad? Y el azar. Hasta mañana, adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.